saben la historia de las hormigas argentinas que son plaga en medio mundo? Resulta que hay una especie de hormigas argentinas que por los barcos, por los viajes internacionales, fueron llegando, por ejemplo, a Estados Unidos y son plaga para las cosechas. Y medio mundo se está agarrando la cabeza porque estas hormigas se van diseminando y donde llegan se comen los cultivos. Pero parece que nosotros no somos los únicos que exportamos plagas. También hay otros que exportan plagas justamente por llevar insectos u organismos de un lugar a otro de la tierra donde no son nativos, no son naturales y no tienen especies que los contengan. Y este es el caso de un tipo de abejorro que se convirtió en plaga en la Patagonia argentina. Los invito a escuchar esta historia porque es impresionante y nos la va a contar nada menos que el investigador que está estudiando este fenómeno y lo conoce a la perfección, el doctor Marcelo Eisen.
Se graduó en biología en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en la Universidad de Massachusetts. En la actualidad es investigador superior de CONICET, profesor titular en el Departamento de Ecología de la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche y trabaja además en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, INIBIOMA.
Hola Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nora?
Bueno,
para vos y todo bien.
Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en medio de una reunión, pero te hiciste unos minutos para contarnos sobre estos abejorros que están invadiendo la Patagonia. ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo se produjo este fenómeno?
Mira, los abejorros son un tipo de abejas de gran tamaño que de regiones templadas, sobre todo muy diversas en el hemisferio norte, que se usan mucho para servicios de polinización, esto es, para polinizar distintos tipos de cultivos y se adaptan muy bien a condiciones de invernadero. Incluso son abejas que tienen un cierto grado de socialidad, o sea, forman colonias anuales a partir de una reina que sobrevive al invierno, funda una colonia, digamos, cría obreras, esas obreras cuidan a la reina que sigue poniendo huevos. Al final de la estación se producen machos, o sea, zánganos, las nuevas reinas, que son fertilizadas y ellas sobreviven después del invierno. Y estas colmenas, digamos, estas colonias, perdón, se pueden mantener en una cajita y las puedes llevar a distintos lugares. Con lo cual, en Chile, particularmente, se han importado colonias de una especie de abejorro en particular, que se llama Bombus terrestris, es el nombre científico, a partir del año 97, en forma ininterrumpida, sobre todo para polinización de cultivos de tomate en invernadero. Como antecedente, en Chile se había importado otra especie de origen europeo, que primero se había introducido en Nueva Zelanda, de ahí se llegó a Chile, solamente eso se hizo a lo largo de 2 años, que esa especie, primera especie que fue introducida en los años 82 y 83, se convirtió en invasora y entró en la Patagonia argentina, pero avanzó, digamos, hasta la latitud de Esquel. Esta segunda especie, que sí se cría en forma industrial, digamos, en distintos criaderos en Europa y en Israel también, se empezó a introducir en Chile en forma sostenida desde el año 97. En el año 2006 se observó por primera vez en la región, la zona de San Martín de los Andes, y se ha convertido en un invasor fenomenal porque en la actualidad ya llegó a Tierra del Fuego, o sea, hasta el sur del continente, y se está expandiendo hacia el norte, ya próximamente va a estar presente invadiendo Perú y Bolivia.
O sea, son súper abejorros directamente, es impresionante la distribución que alcanzan. Sí, justamente leyendo el trabajo que ustedes acaban de publicar esta semana en una revista internacional, cuando uno lee estos datos se agarra la cabeza porque verdaderamente es impresionante. Ya la cantidad que importó Chile asombra, ¿no? Porque llegaron a 1.200.000 individuos.
Sí, en realidad entre colonias y reinas inseminadas, que son colonias potenciales, digamos, sí, ya han superado más del millón de colonias y el problema es que esto es una, digamos, una invasión subsidiada porque la importación es sostenida de tiempo, o sea, Chile continúa, a pesar de que hay un montón de impactos ya comprobados de este abejorro invasor, Chile continúa importando colonias.
Ahora, ¿a ellos no, en el caso de Chile, no se expanden de esa manera como lo hicieron acá?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se sostiene que los beneficios, o sea, hay, digamos, el sector agrícola demanda esta importación, digamos, hay la demanda por este abejorro, y con lo cual, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente de Chile la ha declarado como especie invasora, o sea, como una plaga, esto no es vinculante para que el Ministerio de Agricultura detenga la importación.
Y acá en la Argentina, ¿cuál es el perjuicio que causan? Porque uno diría, bueno, y entraron muchos abejorros, sí, más que la molestia, porque no debe ser muy lindo tener un montón de abejorros volando alrededor, sí, no en las zonas, sí, que están pobladas, pero bueno.
Sí, no es tanto que pueda afectar al ser humano, sino el impacto ambiental que tiene. De hecho, este comercio internacional de abejorros, porque no es Chile el único país que importa estos abejorros, está catalogada como entre las 15, digamos, los 15 daños ambientales de origen humano con mayor impacto a nivel del ambiente. Y, digamos, en términos concretos, esta especie de abejorro, lo que ha producido acá en Sudamérica, es la declinación y extinción en muchas localidades de un abejorro nativo que teníamos en la Patagonia, bueno, todavía tenemos, pero cada vez en menor cantidad, que es, bueno, el nombre científico es Bombus galbomi, que es la única especie nativa del sur de Sudamérica, está tanto en Chile como en Argentina, y que se caracteriza por no solamente haber sido un polinizador muy importante de la flora nativa, sino también de cultivos, pero también porque es muy carismático, porque realmente es uno de los abejorros de mayor tamaño que existe a nivel mundial, o sea, es un abejorro gigante.
Claro, sí. Como todo en la naturaleza, un poquito está bien, pero demasiado no es bueno para el medio ambiente, ¿no?
Exactamente.
Entonces, sí, te escucho.
Justamente una especie invasora se caracteriza, es invasora porque alcanza abundancias, o sea, sus poblaciones son hipernumerosas y es como que se produce un desbalance, digamos, de cierto, si hay que llamarlo, equilibrio que existe. No tienen control biológico, que sí existen en su lugar de origen, en la zona invadida, por eso alcanzan abundancias tan grandes, y justamente el daño ambiental que tiene más que ver a veces con la abundancia, más que intrínsecamente de tener un impacto a nivel individual, ¿no?
Claro, y se puede hacer algo, porque como decíamos, sí, cuando un organismo ingresa en un medio ambiente que no es el propio, lo que suele suceder es que no hay predadores que contengan esta explosión de la población.
Mira, si querés termino de contarte los demás impactos que tienen, porque son varios.
Bueno.
Además de la, o sea, la declinación en particular se cree que es causada por la transmisión de patógenos, está la maldición de Malinche, ¿no? Los invasores traen patógenos, los insectos también, que para los cuales, digamos, en este caso las abejas nativas y el abejorro nativo es muy sensible, y posiblemente esa sea la causa principal de la declinación. Nosotros hemos detectado que esta abeja ha traído patógenos que no estaban presentes, o este abejorro, presentes antes de su invasión acá en Sudamérica. El otro impacto ambiental que tiene es que causa daño masivo. Esta especie es una especie de lengua corta. Los abejorros, digamos, hay como 260 especies a nivel mundial, se dividen en dos grupos principales, los de lengua corta y los de lengua larga. O sea, los de lengua larga tienen justamente una lengua larga que les permite visitar en forma legítima, sin, digamos, dañar flores que son de corola tubular, o sea, que tienen tubos largos y el néctar está en la base de ese tubo. Como este abejorro no puede alcanzar el néctar en forma legítima, lo que hace es roba, o sea, hace una perforación en la base de la flor y saca el néctar. Y eso es, digamos, ese daño masivo lo causa en un montón de especies, con lo cual después la flor deja de ser atractiva para un polinizador legítimo, ¿no? La mayoría de las plantas necesitan de la visita de los polinizadores para transferir polen y producir semillas. Y también tiene un impacto no solamente en especies de plantas nativas, sino también en especies cultivadas como la frambuesa. Y el daño viene por dos lados. Uno es que el robo de néctar que antes comentaba que en el caso de la frambuesa lo realiza todavía cuando la flor no abrió. Cuando la flor es un pimpollo, está por abrir, ahí se produce el néctar y roba el néctar de la flor, y cuando abre la flor de la frambuesa no es tan visitada por ejemplo, la abeja de la miel, y posiblemente esto tenga un impacto sobre la producción de miel. Pero esta abejorro continúa visitando la flor después que la flor se abre, y lo que hace es rompe una estructura que se llama el estilo de la flor, que es lo que conduce, digamos, a una estructura que se llama el tubo polínico. Cuando el polen es depositado en el estigma de la flor, produce un tubo polínico que lleva las gametas masculinas y fecunda el óvulo, y así se produce un fruto.
Claro.
Lo que hace este abejorro es, están, digamos, por su tamaño, y es tanta la cantidad de visitas que rompe estos estilos, el polen, digamos, aunque se deposite, el tubo, digamos, el crecimiento de ese tubo polínico que lleva las gametas masculinas, se interrumpe. Entonces, lo que se produce son frutos, en este caso una frambuesa, de mucho menor tamaño, de menor calidad.
O sea que no solo hay impactos, diríamos así, emocionales al medio ambiente, sino que impactos económicos muy concretos.
Totalmente.
Ahora, me imagino que ya habrán puesto a los abejorros en la lista de especies invasoras y de plagas de esa región del país, ¿no?
No, bueno, curiosamente todavía no está listada como una especie invasora. Esperemos que el Ministerio de Medio Ambiente tome cartas en el asunto y la incluya no solamente como una especie invasora en Argentina, dada que está catalogada así a nivel mundial y también en Chile, sino que también sea parte de una agenda binacional para, digamos, en cual intervenga no solamente el Ministerio del Ambiente, sino también Cancillería, para, digamos, dialogar con sus contrapartes de Chile y hacer algo al respecto. Porque antes de hablar de cualquier tipo de medida de manejo o de control de esta especie, lo primero que hay que hacer es cerrar el chorro, ¿no? Cerrar la canilla.
Y sí, va a haber que tomar medidas en conjunto, porque los abejorros no reconocen nacionalidades, ni fronteras, ni imaginamos que para nada, porque incluso saltaron fronteras geológicas, que es la propia cordillera, y se vinieron para este lado, así que para ellos no necesitan pasaporte.
Exactamente, no están las especies invasoras no reconocen fronteras, ni siquiera aquellas que tienen que ver con barreras, se establecen a lo largo de barreras geográficas, como es la cordillera de los Andes.
Claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Sí. Ojalá esto sirva.
Déjame terminar comentando que no solamente es importante que Argentina y Chile se sientan a discutir qué hacer con este caso particular, sino que sería muy interesante que se plantee, digamos, un organismo consultor para evitar la introducción de especies futuras que puedan convertirse en plagas y afectar el ambiente y la economía de uno u otro país.
Exactamente, porque hay una historia de especies invasoras que luego se traen como, muchas veces se traen como una curiosidad y terminan siendo después, como vos decías, una plaga. Y para eso están nuestros institutos especializados en el estudio de la biodiversidad, del medio ambiente, de la ecología, para asesorar a los funcionarios que tienen que tomar estas medidas, pero necesitan el asesoramiento técnico, pero después se necesita la voluntad política de llevar a cabo estas acciones, ¿no es cierto?
Tal cual.
Marcelo, te agradecemos muchísimo, por supuesto, esta es una historia increíble, ojalá que se tomen las medidas, que sea esto el principio de empezar a ir buscando una solución, como vos decías, que va a ser compartida y consensuada entre ambos países. Marcelo Eisen, muchísimas gracias. Marcelo es investigador del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente del CONICET, el INIBIOMA.